Y ahora sí, con los cuatro titulares, porque a Juan Grompone, a Carlos Maggi, a Matilde Rodríguez Larreta, por teléfono se suma Mauricio Rosenkopf. ¿Cómo te va, Mauricio?
Acá, contemplando con ternura el parrillero del fondo.
Bueno,
Rosario,
defendiendo
¿te das cuenta?
Tu acre.
Pensé inclusive hacerle una segunda planta al parrillero. Digo, para tener una visión y todo eso. Pero de cualquier manera, hay para todo. Mirá, si acá se nos escapan los cocodrilos.
Oye, ¿me está tan gris como Montevideo? Porque acá se ha puesto negro la mañana.
Acá multicolores.
Ah, bueno.
Inclusive, Hot, se ve que tiene que hacer un reparso de la geografía, porque si calcula la distancia entre el cerro y Atlántida, el cerro y Parque del Plata, no tiene perdón de Dios saltearse las toscas, ¿no? No sé cómo no saltó Maggi ahí reivindicando nuestra república territorial.
Bueno, mejor no la nombró porque de pronto te la llena de torres.
No, deja quieto, ¿no?
Por eso estoy diciendo, mejor que la saltee.
Acá somos como él en la infancia, chacareros nomás.
Bueno, pero vayamos entonces a un tema que ya mencionó comparativamente Maggi al pasar, que habla de costos, y costos que tienen que ver con consecuencia de crímenes contra la propiedad de las personas en Uruguay, que en el año 2010 fue de casi 1.200 millones de dólares, que equivale a un 3,1% del Producto Interior Bruto. Estos son datos que surgen de un estudio realizado por el CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que tuvo como objetivo medir, con metodologías apropiadas, nuevas además, el costo del crimen y la violencia, tanto en América Latina como el Caribe, y obviamente incluía en nuestro país. El principal componente del costo total son los costos asociados a la anticipación del crimen, casi diría yo los de prevención, los que tienen que ver con lo que el gasto público, el gasto privado, hacen en seguridad, en costos administrativos de las empresas de seguros. El segundo componente del costo es en consecuencia del crimen, donde se incluyen los costos de la propiedad robada, la oportunidad del tiempo de prisión, de los homicidios, costos intangibles de las víctimas de otros crímenes. Y en tercer lugar, digamos, estamos poniéndolos en lugar de incidencia en el porcentaje, el tercero son los costos en respuesta al crimen, que agrupan el gasto público en justicia, en reclusión, en rehabilitación y el gasto privado en ayuda legal penal. 1.200 millones de dólares en el año 2010 en nuestro país. Tiembla la cifra, ¿no? Nos hace temblar. Maggi, tú querías referirte a esto.
Sí, la maldad es mala.
Y es cara.
Y además es cara. Pienso que esta cifra hace pensar en que la plata en educación es un gasto importante para no incubar delincuentes, y que el gasto en prevención de la seguridad, en policía, es aún más importante para combatir el crimen, y para que este gasto de 1.200 millones, que seguramente en el año 2012 es mayor, pienso que el 2013 va a batir el récord, por cómo viene de apurado, es una llamada de atención sobre eso tan misterioso y tan difícil de juzgar, que es el gasto público. Cuando le reprochan a Mujica que sube mucho la distribución del ingreso, no, Mujica contesta: si no repartimos cuando estamos bien, ¿cuándo vamos a repartir? La frase también vale: cuando estamos mal, ¿cuándo vamos a gastar en que no vayan tan mal las cosas, ¿no? Este es un ejemplo. Si perdemos 1.200 millones de dólares, es decir, el equivalente a 600 liceos o a 1.200 escuelas, si perdemos eso porque los delincuentes nos imponen ese gasto, tenemos todo el derecho a pensar que gastar un poco más en la policía sería bueno.
Bueno, y por supuesto que también el hecho de gastar en educación significa que tenés menos delincuentes también, porque una de las razones que están diciendo es que justamente la falta de educación lo que provoca son los índices mayores de delincuencia.
Es lo que dije, falta buena educación
y
buena prevención.
Exactamente, sigamos la ronda. Juan.
Bien, a mí los tres rubros me merecen consideraciones distintas, es decir, hay, digamos, 780 millones de gasto público y privado en seguridad, es decir, eso quiere decir que prácticamente debe ir la inmensa mayoría en sueldos, si en sueldos de policías, en sueldos de guardias privados, en fin.
No, y en sistema de seguridad, en sistema de alarma, en el enrejado de las casas.
En sistema de alarma, en enrejado de alarma, pero creo que básicamente creo que acá hay más bien sueldos. Hay 145 millones en la justicia, que eso me parece perfecto, se sabe claramente cuál es el destino, son jueces, cárceles y todo ese tipo de cosas. A mí lo que me preocupan son los 320 millones de propiedad robada. Esos 320 millones de propiedad robada no son pérdida, son transferencias.
Pasaron otra mano, decís tú.
Son transferencias, porque ¿cuál es el destino de la propiedad robada? El destino de la propiedad robada es ser vendido para que alguien lo compra. Entonces, la ANRI lo compra por un precio mucho más bajo. Quiere decir que lo que pasó es que el que fue despojado de algo se lo transfirió a otro que lo compró por mucho menos precio. Entonces, esta es una transferencia, no debe ser contado de la misma manera, ¿no? Es decir, es un fenómeno raro, pero en realidad, básicamente, no creo que sea más que una transferencia rarísima. Como pasa, por ejemplo, con el famoso asunto de la radio de los autos, ¿no? Si toda radio de los autos...
O los celulares.
Es quitada a uno y vendida a otro, ¿no? Que alguien la compra.
Mauricio.
Bueno, yo creo que falta un rubro ahí que es muy importante, que sería gastos de perro, porque no sabés a cuánto está la ración. Y no hay casa que no tenga perro en toda esta zona o en todos los lugares.
Bueno, estaría en el primer rubro, ¿no? El de la prevención.
El de la prevención, pero tiene que tener nombre y apellido. Estamos tratando de, entre semejantes. Mira, yo pienso que hay... Fíjate que nosotros venimos orillando este tema, tertulia de por medio, y las páginas, andan de alguna manera... de la prensa y de la radio de la misma manera, ¿no? Yo creo que hay algo que está cambiando desde hace tiempo, lentamente, como si fuera una metástasis, una gran gangrena que se va extendiendo por el plano social, y no le hemos encontrado la manera de darle una respuesta. Por lo pronto no tenemos un lenguaje común, digamos. Es mucho más fácil pensar que puede haber una política de Estado con respecto a las relaciones exteriores, con respecto a las grandes inversiones, al puerto de aguas profundas o a la universidad tecnológica. Pero esto, que no sé cómo calificar, hay un cambio en la sociedad que tiene manifestaciones múltiples y que viene avasallando. Fíjate que todos los días, otro de los temas que tenemos pendiente tiene que ver con esto, que seguramente en el próximo bloquecito lo trataremos. Pero estas cifras, nadie tiene una respuesta clara, sino planes sectoriales de la economía, del Ministerio del Interior, de la enseñanza, pero de la globalidad no, porque está cambiando la sociedad uruguaya, hace tiempo viene cambiando. Uno no tiene claro si hay un solo factor o lo que seguramente es, hay muchos factores. Entonces, no hay manera de guiar la inversión y hacer cálculos, qué es lo que se reduce, qué es lo que se mejora. No hay manera. Acá tiene que haber una cruzada de recuperar las relaciones entre vecinos, las relaciones de respeto, las relaciones de ética. Es un tema que más o menos es recurrente, pero nadie se planteó una campaña de tal manera que el padre que lleva al hijo al baby fútbol no le puede gritar cuando va a trancar al otro, matalo. Esta muchacha que que pretendían ser reinas de, que eran reinas de zona y todo, la mamá no puede salir a amenazar y a gritar y a denunciar. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? Entonces todo eso de, digamos. Ahora hay una campaña por la recolección de las armas. Bueno, yo creo que hay un sector muy importante de la sociedad que no va a canjear nada, y es ahí donde hay que ir a buscarlas. Entonces, ¿en qué rubro de todos estos calculados se incluye eso? Es decir, vos ves muchachos jóvenes, adolescentes, les enseñan a tirar, a manejar el fierro. Los cuentos de Dickens del bajo mundo londinense de los niños que lo aprenden. Bueno, es lo que se está ejercitando. Por eso cuando surgen temas como estas cifras, o como los temas que estamos tratando, de alguna manera hay algo que, hay una tecla que no hemos aprendido a tocar y no hemos logrado que se siente gobierno, oposición, asociaciones de padres, para decir, no, en el barrio, en la casa, en la sociedad, estos son los principios.
Matilde.
Sí, yo quiero ir de entrada a un tema que se trata en el informe cuando se habla de prevención. Prevención para mí no son rejas ni pagar a los policías. Eso no es prevención. Eso es ya desatado el mal, ver cómo salimos de él.
Defensa propia, casi.
Sí, eso no es prevención.
Hasta los perros.
Creo que es la palabra prevención es algo que el Estado tiene que profundizar, que es bien claro en el tema de la salud, por ejemplo, si no se hacen medidas preventivas como las vacunaciones masivas, tendríamos muchas más enfermedades que además de por razones humanitarias, que son las más importantes, además se salen mucho más caro al Estado atender toda esa cantidad de enfermos posibles que lo que se gasta en vacunas. Eso es un cálculo económico que tiene que hacerse también en este caso.
En ese sentido,
la única manera de tener políticas preventivas están vinculadas, obviamente, a la educación, pero más allá de la educación formal, a una educación cultural masiva, y en eso me prendo a lo que venía diciendo Mauricio de campaña, una campaña para combatir la marginalidad, una campaña de valores. Nosotros hemos dejado todo este tema de la marginalidad, no se termina con el asistencialismo que desde el Estado se da y que hace bajar los índices de pobreza porque hay gente que recibe un sueldo, pero no combate la marginalidad. Por ahí mucha gente que recibe ese sueldo está todavía viviendo en pautas marginales y en ámbitos donde se cultiva la cultura de la marginalidad. Así que lo que no se ha hecho es una gran campaña. No digo que yo tenga la solución ni que la tenga un solo partido, está bien que todos nos juntemos, pero lo que hace falta es una gran campaña de combate a la marginalidad, que es lo único que nos puede como medida preventiva para que bajar los delitos.
Pero yo les pregunto en ese mismo sentido que tú decís, si la rehabilitación, por ejemplo, no tiene también que ver con el hecho de bajar, digamos.
Sí,
de
la rehabilitación.
La rehabilitación está dentro del tercer, es uno de los elementos que están formando el tercer componente, que es en el que se gasta menos dinero.
Ahí está.
Los 145. Ahí
hay
que no lo hayan planteado, porque
claro.
Justicia, reclusión, cárcel, la situación de las cárceles, rehabilitación y gasto privado en ayuda penal es en definitiva lo que le cuesta menos millones al país, 145 en este digamos, balance.
Bueno, hay que revertir. El fuerte del gasto tiene que estar en medidas preventivas, pero de fondo.
Yo pienso que habría que averiguar, este es un problema en el fondo, como casi todos los vinculados con el ser humano, son problemas culturales.
Claro.
Lo que dice Sabater me persigue con su idea tan simple y tan terrible de que nadie deja de educarse.
Claro.
Unos se educan de una manera y otros también se educan, pero de otra manera. Y yo me pregunto que la historieta, ya que la historieta de que los pobres robaban o cometían delitos porque la sociedad los castigaba, una sociedad que con su bonanza ha bajado la indigencia y ha bajado la pobreza, tiene más delitos que nunca.
Ahí está. Ahí está.
¿Por qué? Yo pienso que hay dos razones. Una es el fracaso de la enseñanza, sin ninguna duda. La enseñanza rechaza a los estudiantes. Y eso tiene que cambiar. La enseñanza tiene que seducir a los estudiantes. La segunda, porque este fenómeno que padecemos no es localizado en el Uruguay. Este es un fenómeno internacional que se da en todos los países del mundo. La segunda es la más importante, a mi entender, y son los medios de comunicación. La televisión es una fábrica de delincuentes porque utiliza como fundamento de la mitad de sus programas la violencia.
¿Y no pones en ese rubro fundamental el consumismo, la cultura del consumismo?
No, yo no creo que haga mal comprarse una camiseta. Lo que creo que hace mucho mal es ver todos los días. Lo que hace mal es ver todos los días cómo se mata de manera horrible. Las explosiones, la violencia, la tensión, que es el ejercicio de la TV durante la mitad de su transmisión. Y eso va a todas las casas, se instala ahí entre en ellas y forma a los niños y a los jóvenes. Eso el mundo no lo ve, pero qué casualidad, a todo el mundo le pasa lo mismo. Las sociedades se hacen violentistas porque la televisión es una cosa violentamente terrible.
Creo que ha fracasado también la prevención contra las drogas. No hay una política de drogas que haya sido exitosa en este caso. Y más aún tenemos ahora una legalización de una nueva droga. O sea que hay que rever todo esto.